¿Qué tal les da? Muy buenas tardes. Mire, han desalojado el centro comercial Parque Sur por un alunizaje que luego le contamos. También hay muchos retrasos en cercanías, pero a ver qué toca hoy, porque últimamente tenemos hasta monzones de 20 minutos. Casi 600 incidencias gestionaron ayer en el 112, sobre todo por problemas en las localidades del sur de la región. Eran cerca de las 5:30 cuando en Madrid se oscurecía el cielo y el suelo y comenzaba a soplar un viento de esos que mueven palmeras y que cuesta reconocer cuando lo que agita son plátanos de sombra y todo aquello que crece en un clima continental o semicontinental como es el nuestro. Fueron un poquito más de 20 minutos, como le decía, de zozobra, en la que todo se lo llevó la fuerza de un viento que alcanzaba casi el límite de velocidad de nuestras carreteras. Ahora, sin más daños que esos de los golpes de las ramas sobre algo inanimado o mobiliario de terraza que apareció en la casa del vecino. Hoy lo que toca es aire africano. Y ayer lo puso todo perdido, pero hoy lo va a notar al respirar, así que mejor el ejercicio en el gimnasio.
La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene.
Cositas del clima, del movimiento estacional o del cambio climático que poquitos dudan que exista, aunque cada vez sean más, por ese estrés al que nos someten como si solo en nuestras manos estuviera la salvación del mundo y no en las de los que nos dirigen.
La raíz de este problema concreto de este mes se observa en las cuestiones meteorológicas.
Según un estudio, el porcentaje de personas que creen con total seguridad que el cambio climático ha pasado de un 84% a un 80% en los dos últimos años. Mire, un porcentaje aún mayor entre los jóvenes de 18 a 30 años, porque en 2023 el 90% aseguraba creer en este fenómeno, frente al 76% de este año 2025, 14 puntos menos. Aún así, las temperaturas más extremas y el aumento de fenómenos meteorológicos intensos se sitúan como la problemática más frecuente asociada al cambio climático, reconocidas por el 57% y el 49% respectivamente. Pero hay una caída en la percepción de la sequía de un 36% como efecto del cambio climático respecto a 2024, de 16 puntos porcentuales en el ámbito nacional. Y que esté cayendo esta percepción, se dirá usted, ¿a qué se debe? Pues, entre otras cosas, a discursos como este cuando se trata de hacer un gran parque en ventas y soterrar 16 carriles de la M30.
Se habla de plantar encima de una losa, ahí no puede crecer ningún árbol de gran porte, simplemente pues pondrán arbustos.
Vamos reivindicando muchas necesidades reales de los distritos. Nunca hay presupuesto y resulta que para esto de pronto salen 80 millones.
Creo que el principal problema es el coste y el sinsentido.
Desde la plataforma afectados por la M30 exigen al consistorio la paralización de la construcción del parque de ventas, calificándolo como una gran losa que sepultará sus sueños porque no va a contribuir a la reducción de contaminación acústica y del aire y dicen va a suponer la pérdida neta de masa arbórea. Sostiene que se van a talar a 54 árboles, muchos de ellos de gran porte, a ambos lados de la M30, sin tener en cuenta los 960 árboles, casi 400 más que los previstos en un inicio, que se van a plantar. Para estos vecinos, dicen sobre una losa, como ha escuchado.
Madre mía.
¿Se acuerda del chaval que dormía en Barajas al que un empresario le dio trabajo en Asturias? Pues ha durado 3 días. 2 días llegó tarde y el tercero se lo cogió de asuntos propios. Salva, madrileño de 28 años, se hizo famoso hace unos meses por contar en los medios de comunicación la situación en la que estaba sin trabajo y por la que se había obligado desde hacía casi 2 años y medio a dormir en su saco en una planta de la T4 de Barajas. Tal fue su exposición que un día recibió la llamada de un hostelero del concejo asturiano de Peña Mellera Alta, ofreciéndole un puesto con sueldo y pensión completa en su hotel de los Picos de Europa como camarero de pisos. Solamente ha durado 3 días. Los 2 primeros llegó tarde, como le digo, y el tercero alegó no sé qué para cogérselo de asuntos propios. Total, que han rescindido el contrato de mutuo acuerdo y el artista ha ido a Logroño, donde dice se va a dedicar a ser influencer, de tampoco se sabe qué, pero de algo que no requiera mucho esfuerzo, seguro.
Tócate los...
Bueno, pues ahí vamos, a las partes nobles, porque parece ser que el Chem Sex ha disparado las infecciones de transmisión sexual un 54% en Madrid.
Hablemos de sexo.
Para su información, el ChemSex consiste en consumir sustancias psicoactivas para mejorar o prolongar la práctica sexual, principalmente de homosexuales, bisexuales y hombres que tienen relaciones con hombres. Pues bien, solamente la gonorrea entre 2023 y 2024 aumentó un 100%, según los datos del Centro Sandoval. Por eso la Comunidad de Madrid anunció en el último pleno de la Asamblea que comprará casi 4 millones de preservativos, tanto masculinos como femeninos, y 700.000 unidades de lubricante para la prevención del VIH y de las enfermedades de transmisión sexual este año 2025. Por cierto, en la Policía Municipal ha intervenido 360 pastillas de sildenafil. Es, bueno, todo esto en un bazar indio de Usera, que así tal cual pues no le dirá nada, pero si le digo que es el principio activo de la Viagra...
¿Qué dices?
Pues sí, allí lo vendían junto con las chuches de los críos sin receta ni supervisión médica. Los agentes fueron a inspeccionar el local y vieron una bolsa detrás del mostrador y envueltos en papel de periódico un total de 90 blisters con pastillas de color rojo, hasta un total de 360, careciendo de embalaje y prospecto, que según el dueño, eran complejos vitamínicos que le había traído un amigo de la India.
No inviertas en algo que te aconseja un amigo.
No lo hagas. Y luego cuando se complica la cosa, vale, para el centro de salud, a que estas pobres le enfríen el, en fin, que no sé si estarán aún por allí a las puertas de algunos hospitales esas enfermeras y fisioterapeutas que se han manifestado a las 11 de la mañana para pedir al gobierno que acabe con la tijera en sus pagas extras. Organizados por SACHE, que es el sindicato que ya nos gustaría tener los periodistas, ¿sí? Otro gallo nos cantaría, han protestado por el agravio que sufren, acentuado en un momento especialmente indignante por los nuevos casos de corrupción, el despilfarro y la mala gestión de recursos públicos. Bajo el lema de nuestra extra, que no se coman ni un euro, las enfermeras y fisioterapeutas han denunciado que llevan 15 años cobrando una media de 700 euros menos al año en sus dos pagas extraordinarias. Y dos cositas para acabar de saludarle. Una, esta noche cortes nocturnos al M40, M14 y M21 por obras de mejora en las conexiones viarias en el entorno del metropolitano. Y dos, por si no lo sabía, dormir mal puede incrementar la impulsividad y la falta de autocontrol durante épocas de rebajas.
¿Qué mierda es esta?
Bueno, esto ha dicho una miembro del grupo de trabajo de insomnio de la Sociedad Española de Sueño, que asegura que dormir mal incrementa la impulsividad y la falta de autocontrol, que puede dar lugar a comprar cosas que no se necesitan en épocas de rebajas, como las que se producen en verano. Que la corteza prefrontal, responsable de la toma de decisiones, la planificación y el control de los impulsos, puede no funcionar de manera óptima cuando hay falta de sueño, por lo que las ofertas que se dan durante la época estival pueden dar lugar a una cesión a la gratificación instantánea. Pues a roncar por la cuenta que nos trae con lo poco que tenemos precisamente en la cuenta. Son las 12:30 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granulla, que Irene Calderón y Rosa Naguiza en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y antes nos vamos a la calle.
Conduciendo
desde la capital M30, centro de información del mismo del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Bueno, en los últimos minutos se van dinamizando espacios tan céntricos como el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, así como la Gran Vía y Plaza de España. Los entornos de otras plazas como la de Colón, Independencia, Alonso Martínez, Cibeles y en el Paseo de la Castellana al paso por las plazas de Lima, Cuzco e incluso Gregorio Marañón y Emilio Castelar. También están los accesos de la parte este, los más próximos a la zona centro, como Avenida de América, desde el cruce de la calle Cartagena, o la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, sentido centro.
Gracias, Charo. Hasta dentro de un ratito.
Chao.
Vamos a las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de dos accidentes. Uno de ellos dificulta la entrada por la 2 en el entorno de Coslada y otro la salida por la 5 a su paso por Navalcarnero. A margen de estas incidencias, tráfico denso en la salida por la 1 a su paso por la Cabrera de Lozoyuela y en la carretera Valencia la 3 en Rivas va hacia Madrid.
cuando se tienen 60.
Noticias.
Pues empezamos a contarle lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este miércoles 25 de junio con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes.
Bueno, lo primero que contamos es que la delegación de gobierno en Madrid, en la calle Miguel Ángel 25, se ha guardado a las 12 un minuto de silencio en memoria de Maritza, la mujer de origen cubano de 61 años que fue asesinada por su pareja ayer en Getafe.
Sí, el presunto asesino, Florindo, un español de 63 años, se recupera en un hospital de las heridas que él mismo se produjo y pasará a disposición judicial tan pronto como sea posible médicamente. Con el paso de las horas se han ido, la verdad, conociendo algunos detalles más relativos a este primer asesinato machista aquí en la Comunidad de Madrid en lo que llevamos de año. Por ejemplo, se ha sabido que llevaban conviviendo en el piso de Getafe en el que sucedió todo apenas un año. O, por ejemplo, que el hombre, con antecedentes por depresión, había intentado suicidarse hasta en tres ocasiones. Como dices, en la delegación del Gobierno de Madrid se ha rendido tributo hace apenas media hora a Maritza. Así que vamos hasta la calle Miguel Ángel. Allí está Juan Lucas. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, remitía ayer una carta a la ciudadanía y otra a las alcaldías de Madrid animando a guardar un minuto de silencio con motivo del primer asesinato de violencia de género en Madrid, que desde ayer ha dejado consternada a toda la capital y en especial a la ciudad de Getafe, el lugar donde se produjo el crimen. En ambas cartas, el delegado repulsa y condena este asesinato y ha recordado a las víctimas de esta barbarie. Además, como decíais, también se ha producido hace algo más de media hora el minuto de silencio en la sede de la delegación del Gobierno, lugar donde, tras la lectura del manifiesto de condena del Ministerio de Igualdad por parte de una trabajadora de la delegación, se ha guardado el minuto, se han producido aplausos y el delegado ha condenado todo tipo de violencia machista.
Máxima condena ante lo sucedido ayer en Madrid, ante el asesinato de Maritza en Getafe y también ante el asesinato que hemos conocido esta mañana de una mujer en Valencia y de su hijo. De confirmarse este segundo asesinato también como violencia de género, estaríamos hablando ya de 17 mujeres asesinadas a manos de sus parejas y exparejas en nuestro país en lo que va de año. Una cifra absolutamente inasumible que nos debe llevar a toda la sociedad a decir un rotundo y claro basta ya, ni una más.
En las cartas, el delegado asegura que este nuevo crimen de violencia machista, el primero en la región en 2025 y el 17º en todo el país, recuerda con toda su crudeza que la violencia de género sigue siendo una realidad insoportable que exige el compromiso activo, firme y sostenido de todas las instituciones y de toda la sociedad madrileña, y que ante la sospecha de poder producirse algún caso de violencia de género, tanto el número de teléfono 016 como la aplicación Biogen están a disposición de aquellas personas que las necesiten para tratar así de avanzar hacia un Madrid y una España libres de violencia de género.
Gracias, Juan. A la una en punto, es decir, dentro de 25 minutos se va a guardar otro minuto de silencio, esta vez a las puertas del Ayuntamiento de Madrid, como se suele hacer cada vez que hay una víctima mortal de la violencia de género en algún punto de la comunidad. Va a presidir ese minuto de silencio en Cibeles el alcalde, José Luis Martínez Almeida, acompañado de representantes de los grupos municipales.
Y en un lugar muy cercano a la Plaza de Cibeles, en el Museo Thyssen, ha sido presentada, además, hace un rato, en la celebración del Orgullo 2025 en Madrid.
Estamos a solamente una semana del pregón del miércoles próximo, a 8 días de la carrera de tacones por las calles de Choca y la gran manifestación, hay que decir, que tendrá lugar el sábado 5 de julio por la tarde. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Madrid vuelve a abanderar el orgullo, el más importante de Europa. El barrio de Choca, epicentro de las fiestas, ya está preparado para celebrar el derecho a amar en libertad, porque, como han recordado aquí hoy Reyes Maroto y Rita Maestre, portavoces del PSOE y Más Madrid, todavía hay demasiados países que ponen en tela de juicio estos derechos. El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, ha insistido en que la libertad hay que lucharla todos los días, porque el orgullo, ha recalcado, es de todos.
Yo espero que de nuevo el orgullo en Madrid sea eso, una fiesta abierta, una fiesta inclusiva, una fiesta en donde se demuestre que Madrid es libertad y diversidad. Y también quiero poner el foco en aquellos otros lugares que no son Madrid, lugares donde no hay esta libertad, donde no hay esa diversidad. También quiero referirme, cómo no, a Hungría, pero también no me quiero olvidar de países como Irán o países de cultura musulmana donde no se respetan los derechos LGTBI. Vamos a celebrar la fiesta, pero no olvidemos que hay muchos sitios donde no hay libertad y donde no hay diversidad.
Un orgullo este año muy especial porque coincide con el aniversario de los 20 años de la aprobación en el Congreso del matrimonio igualitario. 20 años que, según José Fernández, Madrid ha cambiado y mucho.
Claro que ha cambiado. Y yo, que ya voy teniendo unos años y voy pintando canas o poco pelo, lo cierto y verdad es que ha cambiado para bien. Y vivimos una ciudad cada vez más abierta, cada vez más diversa. diversa, pero esa es la riqueza de Madrid. Yo por eso no cambiaría ninguna otra ciudad del mundo que vivir que no fuera Madrid.
Por cierto, en el Retiro nos ha avanzado, se va a colocar una placa que recordará que hace 47 años en ese distrito se celebró el primer orgullo. España disfrutaba de una jovencísima democracia.
Gracias, Marta. Hay que decir además que antes de comenzar ese acto del que nos contaba Marta Maruco, la socialista Reyes Maroto ha pedido la dimisión de Carla Toscano, que es una concejal de Vox en el ayuntamiento, por sus palabras de ayer en el pleno, cuando dijo que hay que erradicar las políticas LGTBI por ser dañinas, y cuando dijo que esta ideología confunde y destruye a las personas y corrompe sexualmente a los hijos hasta que ya no saben ni quién ni qué son. Bueno, pues Maroto se ha quejado, por un lado, de que no interviniera el presidente del pleno ayer, Borja Fanjul, y ha pedido además a Almeida que se pronuncie.
Y también quiero hacer un llamamiento al alcalde para que condene las palabras de odio que ayer profirió una concejala de la Corporación Municipal. Él es el máximo representante de los madrileños y madrileñas. Y yo espero que no se quede de perfil, que actúe en consecuencia, que defienda a los miembros de la Corporación Municipal, a todos, pero especialmente a las personas LGTBI, que son miembros, como digo, como el delegado de Políticas Sociales, y que, por lo tanto, condene las palabras que ayer la señora Toscano profirió, que, como digo, suponen la antítesis de lo que representa esta ciudad.
Bueno, pues en un acto del que enseguida vamos a hablar, el alcalde ha recogido el guante.
Por supuesto que no comparto las palabras de Carla Toscano. A mí me parece que es un discurso inaceptable en la sociedad en la que vivimos hoy en día y en una ciudad tan abierta como la ciudad de Madrid, y yo creo que se descalifican por sí mismas. Es decir, a partir de ahí, desde luego, comparto la indignación del delegado, de José Fernández. Creo que fue un discurso desafortunado absolutamente y que no casa con los valores que tenemos en esta ciudad.
Eso ha dicho el alcalde de Madrid.
Bueno, pues miramos ahora al Instituto San Isidro de la calle Toledo y miramos a este sitio porque allí el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha tomado parte en la presentación de una nueva edición, ya la número 41, de los Veranos de la Villa.
Comenzarán las 54 actividades el lunes 7 de julio, el día de San Fermín, acabarán el 24 de agosto e incluyen un amplísimo programa con propuestas de música, cine, teatro, zarzuela o danza. El arranque tendrá lugar en el Puente del Rey de Madrid-Río y correrá a cargo de un gran espectáculo de La Fura dels Bauls. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. El festival comenzará con esta representación de Carmen, de Georges Bizet, que conmemora los 150 años de esta obra universal. El Centro de Cultura Contemporánea, Conde Duque, repite como epicentro de la programación festival y destacamos también la propuesta de la Academia del Perfume, que ofrece un recorrido por Madrid a través de los olores identificativos de la capital. El alcalde Martínez Almeida ha aprovechado esta presentación para recomendar estos espectáculos a los madrileños.
Yo creo que es una decisión en la que merece muy mucho la pena que todos los que estemos aquí meses de julio y agosto nos pasemos por cualquiera de los espectáculos. A mí hay tres que me han llamado muy mucho la atención y son todos muy buenos.
Este festival se cerrará el 24 de agosto con un tributo a Lucrecia de Cira Cruz y que recogerá los éxitos de la cantante cubana. Las entradas para todos los eventos estarán disponibles en la web veranosdelavilla.com, en el centro de turismo de la Plaza Mayor y a través del correo electrónico accesibilidad@madrid-destino.com.
Gracias, Álvaro. Decir además, Pepa, que en esa presentación de los Veranos de la Villa ha habido un par de individuos, un par de hombres, que al final han increpado a gritos al portavoz de Vox en el ayuntamiento, a Javier Ortega, y seguramente todo muy relacionado con las palabras ayer de Carla Toscano.
Bueno, pues cambiemos de asunto porque mientras tanto, en el quinto día de su viaje institucional a los Estados Unidos, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso va a estar hoy en Nueva York, donde va a tener esta tarde, Óscar, dos actos públicos.
El primero a las 3 de la tarde, hora española, en la Cámara de Comercio España-Estados Unidos. Y el segundo, a las 6, en un hotel neoyorquino, Ayuso va a presentar la nueva campaña internacional para promocionar a Madrid como destino de inversión extranjera. Arranca hoy la segunda parte del viaje de Ayuso, la parte, digamos, más económica. La primera en Miami estuvo centrada más en lo educativo, con muchos contactos con universidades. Y el corresponsal de Onda Cero en Nueva York, es decir, Agustín Alcalá, nos va a contar las prioridades de la presidenta de la comunidad en esta vertiente Nueva York de su viaje.
La presidenta de la comunidad tiene una misión principal en su nuevo viaje a Nueva York: aumentar aún más la proyección de Madrid y la comunidad autónoma entre los neoyorquinos, que ya tienen a la capital como una de sus ciudades favoritas de Europa, por la cultura, la comida, los precios y la amistad de los madrileños. Isabel Díaz Ayuso quiere que esta campaña, It's Abierto, It's Madrid, que ha costado al gobierno regional 1,7 millones de euros, acerque a los habitantes de la ciudad que nunca duerme a un Madrid que es un lugar ideal para invertir, para vivir, para visitar y para comérselo. Para la presidenta madrileña, It's Abierto, It's Madrid es más que un eslogan, es una iniciativa institucional que busca socios, ya sean inversores, visitantes, curiosos y estudiantes, que elijan la región por su estabilidad política e institucional, su seguridad jurídica, su gestión responsable y que están seguros de que Madrid será su segunda casa cuando no la primera.
Gracias, Agustín. Bueno, pues al estar Ayuso de viaje en los Estados Unidos, el habitual Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de los miércoles, lo ha presidido hoy su número 2, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García.
Y en él, entre otras cosas, ha aprobado algo importante en materia educativa. Se ha dado el visto bueno a la incorporación de 1.328 nuevos profesionales a las 6 universidades públicas de la región, lo que supone un aumento del más del 12,5% con respecto al anterior ejercicio. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, una nueva oferta pública de empleo para universidades que pone a disposición 861 plazas para personal docente e investigador y 467 de técnico de gestión de administración y servicios. Una oferta mediante concurso público de acceso que recoge la tasa de reposición de un máximo del 120% para los sectores prioritarios y del 110% para el resto. Además, se reserva un 15% a investigadores y científicos dentro del programa Ramón y Cajal que cumplan con requisitos de calidad de la producción. La Complutense es la universidad que cuenta con más puestos asignados, con 458, seguida de la Politécnica y la Autónoma. El acuerdo llega después del anuncio que hizo la presidenta regional Díaz Ayuso desde Miami, la puesta en marcha del programa Américo Castro para incorporar profesores visitantes a las 6 universidades públicas.
Gracias, Marisa. Uno de los consejeros, precisamente de Ayuso, que ha estado en el consejo de hoy, Mariano de Paco, que lleva las carteras de Cultura, Turismo y Deporte, va a iniciar esta noche un viaje de promoción turística a Buenos Aires y Montevideo de 5 días de duración.
Sí, aunque Estados Unidos es el principal mercado emisor de la Comunidad de Madrid, los turistas procedentes de Latinoamérica y de Asia cada vez tienen más peso. De hecho, el año pasado el gasto del turista argentino, país que por cierto se ha convertido en el cuarto mercado ya, fue uno de los más elevados y los ciudadanos de Uruguay pues son los que más invierten por desplazamiento. Lo ha explicado el propio consejero Mariano de Paco.
Del 26 al 30 de junio vamos a dar un paso más en nuestra estrategia de diversificación de mercados turísticos con una gira promocional en Argentina y Uruguay. Esta iniciativa forma parte de nuestra colaboración con Iberia y contará con la participación de representantes de las principales entidades del sector turístico madrileño.
Con este viaje, la Comunidad de Madrid pretende establecer convenios futuros tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista económico.
Y de la parcela sanitaria le hablamos de un problema que el gobierno regional quiere atajar, el de las agresiones a profesionales sanitarios en los centros de salud. Para ello se han ofrecido durante 8 meses jornadas de formación a los trabajadores con el fin de prevenir estas amenazas y saber cómo hay que actuar si se producen.
En definitiva, se trata de tener herramientas y también habilidades ante situaciones o ante personas conflictivas. Han participado en la formación algunos policías y también técnicos de prevención de riesgos laborales. María Baraza ha asistido hoy al final de estas sesiones informativas para médicos, profesionales de enfermería y también personal administrativo. María, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante 8 meses se han formado a 700 profesionales sanitarios en prevención de agresiones. En el último año se han denunciado casi 17.000 casos de violencia a sanitarios en toda España. En este caso, los profesionales más perjudicados son los médicos, seguidos de los enfermeros y de los administrativos. Aunque en la mayoría de los casos no pasan del insulto o de la amenaza, de esas denuncias un 16% han sido físicas. Manuel Yanguas, el interlocutor policial sanitario, ha explicado que existen muchos más casos, pero que no se acaban denunciando.
Nosotros lo que les enseñamos son técnicas de control de la situación, técnicas y herramientas para evitar la agresión. Que esa gente que viene alterada, que no vaya más, que no llegue a agredir. Simplemente que tenga una alteración, se les enseña a calmarse, a mantener ellos la calma también, caso de que la cosa ya se ponga muy peliaguda, a salir de la situación como sea.
Los profesionales que han impartido esta formación han enseñado también técnicas para reducir conflictos. Por su parte, la formadora de estas jornadas, Leticia González, ha explicado que es muy importante que se guarde un registro de cualquier agresión.
Tenemos en la atención primaria un protocolo de conflictos con pacientes. Entonces, en ese protocolo lo que se les explica un poco es, en el caso de, bueno, también unas técnicas un poco para prevenir ese conflicto, pero una vez que ha sucedido una agresión, cómo tienen que notificarlo y cómo tienen que actuar.
Los organizadores de estas sesiones insisten en que estas formaciones son beneficiosas, ya que no solo buscan evitar daños, sino también reducir el estrés de los que trabajan de cara al paciente.
Gracias, María. Y en el capítulo laboral hoy hemos sabido que los efectivos de las Brigadas Forestales de la Comunidad de Madrid, que forman parte de la empresa pública Traxa, han convocado una huelga del 15 de julio al 15 de agosto, toma ya, en plena campaña del Plan Especial contra Incendios Forestales, que como sabes se llama Infoma.
Sí, huelga para reclamar la negociación de un nuevo convenio colectivo y también una mejora urgente de sus condiciones económicas. El presidente del comité de empresa de estos profesionales y representante además del Sindicato de Bomberos Forestales, FIRET, Jesús Molina, ha asegurado incluso que la huelga podría pasar incluso a ser indefinida si no se resuelve su insostenible situación laboral.
Pues que se resuelva por la cuenta que nos trae, porque las fechas son terriblemente complicadas. Bueno, y de la crónica de sucesos destacamos que tras más de un año de investigación, la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que viajaba en el transporte público de Madrid para distribuir hachís a los puntos de venta.
Sí, empleaban a los jóvenes que llevaban el correo de la sustancia estupefaciente viajando en el metro de Madrid o en patinete eléctrico hacia los lugares donde luego la vendían. El líder de la organización adoptaba incluso diferentes medidas de seguridad ante grupos rivales o ante los investigadores policiales, llegando a emplear un dispositivo de inhibición de las frecuencias para evitar de esa forma ser detectado.
Y un apunte que ya le avanzaba al principio del programa: se ha desalojado el centro comercial Parque Sur por un robo en una joyería plena luz del día. La policía ha desalojado este centro comercial de Leganés tras acceder un coche al interior con el objetivo de cometer un robo con mazas en una joyería. La verdad es que entraron con ese coche y luego se han dado a la fuga. A las 2:20 te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Óscar.
Hasta mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno en Madrid.
¿Quieres que tu pyme sea más
cuerpo libre? Cuida tu imagen, cuida tu cuerpo y tu salud. Modela tu figura en cuerpo libre.
Vamos a adelgazar, vamos a quitarnos esos kilos ya de una vez y lo vamos a hacer de la forma más sensata que puede usted llegar a hacerlo, con los que llevan un montón de años quitando kilos a la gente y dándoles muchos años de vida, que son como no cuerpo libre. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
Pues genial, Pepa, la verdad es que fenomenal, trabajando. Aquí estoy en Niño del Balboa 88, donde está nuestra clínica, 84, perdón, esquina Juan Bravo. Y bueno, pues con muchas personas, como tú has dicho, felices y con salud, porque es lo más importante. Tenemos un solo cuerpo, hay que cuidarlo, hay que mimarlo, y así es como hay que adelgazar. Evitar las locuras en esta época, que aparecen mil milagros para adelgazar y no los hay. O sea, hay que diagnosticar, eso es una patología como cualquier otra, ¿no? Entonces, bajo un buen diagnóstico hay una buena solución, y así es como tenemos que adelgazar. Cuando ellos marcan el 91-192-32-32, les damos una cita, o bien en Móstoles o bien en Núñez de Balboa, y aquí ya in situ determinamos su tratamiento más adecuado en esa primera entrevista. Y luego, de verdad, que es coser y cantar. Fíjate, Pepa, a mí, de las personas, cuando llegan y comienzan, nos dicen: ¿por qué no habré venido antes? Os llevo escuchando un montón de tiempo. Y la gran mayoría han hecho mil cosas para adelgazar. Muchas cosas les han hecho daño, otras no les han servido para nada y otras muchas lo han recuperado. Bueno, pues lo que tienen que hacer es poner ese voto de confianza en Cuerpo Libre, darnos la mano y empezar a caminar con nosotros, porque van a ir viendo día a día cómo su cuerpo y su salud va cambiando.
Los testimonios que siempre escuchamos, Isa, la verdad es que están encantados todos. Se pierde muchísimo volumen al principio. Mira que en esto siempre insistimos, que no se obsesione la gente con el peso, con la báscula, que hay que ir mirando quizás y evaluando más el volumen que otra cosa, porque ahí es donde quizás yo creo que empezamos a perder demasiado, no mucho, ¿no? Cuando nos obsesionamos con perder y con la báscula, claro, al final nos volvemos locos.
Es que es muy importante, que es la gran ventaja que tiene Cuerpo Libre, que sea un tratamiento personalizado. Y tú lo has dicho, no solo la pérdida de peso, sino la pérdida de volumen. Fíjate, muchas de las personas que vienen tienen desproporción. Por ejemplo, una mujer viene con una talla 36, 38 de la parte de arriba y una 44, 46 de abajo, con lo cual de la parte de arriba no tiene que perder. Tiene la grasa súper localizada de cintura hacia abajo. Hay que aplicar ahí el tratamiento, perder de esa parte de ahí y perder volumen de esa parte, ¿no? Y eso se consigue en Cuerpo Libre, esculpir la figura, hacer un cuerpo armonioso. Nuestro gabinete médico, cuando empieza la persona el tratamiento, les hace una termografía, que es una placa, es una radiografía para ver en qué estadio está la grasa, y periódicamente la va repitiendo para ir viendo que va disminuyendo hasta que es cero, ¿no? Entonces, el control también es muy importante desde el principio hasta el final. Perder peso, perder volumen, esculpiendo la figura, ir cambiando tu cuerpo, ¿no? Luego ir al mismo tiempo de la mano aprendiendo a comer, a llevar una buena alimentación, que no es de dejar de comer, no en absoluto, al contrario, hay que comer y comer bien. No hay que hacer dietas extrañas ni raras, sino un cambio de hábitos, empezar a comer bien. De hecho, la mayoría de las personas dicen, sí, es que como más ahora y mejor que antes. Muchas personas se engordan por comer poco, por comer mal. Pues todo eso es lo que hacemos desde el Cuerpo Libre. Y de verdad que lo notan desde el primer día. El volumen, cambia el tono de la piel, tienes más ganas, estás más activo. O sea, no es un sacrificio venir a Cuerpo Libre, sino todo lo contrario, te apetece venir a Cuerpo Libre. De hecho, el lema de Cuerpo Libre es que se adelgaza con una sonrisa, y eso es una realidad. Desde que entran por la clínica van a empezar a sonreír.
Y todo eso con un 40% de descuento, Isa.
Hombre, claro, por supuesto. Y con un número de teléfono 91 192 32 32. Si elige el Móstoles, Móstoles. Si elige el Núñez Balboa, Núñez Balboa. 91 192 32 32. Y comunica que insistan, porque hasta las 9 de la noche estamos esperando su llamada.
Bueno, y recuerda que tiene más información en cuerpolibre.com. Que tengas un buen miércoles.
Igualmente, feliz miércoles, un mua gigante.
Me gustaría obtener un certificado.
Bueno, como acabamos de contar con Óscar hace unos minutos, se acaba de presentar una nueva edición de Los Veranos de la Villa. Una de las muchas propuestas, pues ya sabe, culturales para las semanas estivales, que se consolidan en la vida cultural de la capital. Otra cita, ya también asentada en el calendario, es la que convierte el Palacio de las Telecomunicaciones, la sede del Ayuntamiento, en una enorme sala de cine durante los próximos 2 meses y medio. Nueva edición de Cibeles de Cine y para películas, Jorge Granulla, qué buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Décima edición ya de una propuesta cultural que tiene en la diversidad de la programación uno de sus principales atractivos, donde se combina las novedades de este año con una selección de clásicos del cine.
Los grandes éxitos de taquilla de la temporada, que son, por ejemplo, pues, títulos como Anora, La Sustancia, Emilia Pérez. También el mejor cine independiente, como por ejemplo Parténope, Flow, Aún Estoy Aquí. También títulos de estreno, ¿no? Se estrenan películas este año como Fórmula 1, Materialistas. El mejor cine de culto de los años 70, de los 80, 90 y los grandes clásicos, ¿no? Rendimos homenaje a muchísimas películas clásicas que están de aniversario. Te puedo decir títulos, por ejemplo, La Quimera de Oro, de Charles Chaplin, que este año cumple 100 años. Tiburón, que cumple este año 50. También haremos un homenaje al maestro David Lynch.
O también pelis españolas de las más premiadas este año. Y como es habitual, los sábados, proyecciones para toda la familia, para los peques de la casa. Todo esto en el marco tan excepcional, como decías, que es el interior del Palacio de las Telecomunicaciones. Y con el uso, que esto es lo que le sorprende a muchos visitantes, el uso de auriculares inalámbricos.
Una de las grandes peculiaridades de Cibeles de Cine es esta característica diferencial, ¿no?, que es el uso de cascos inalámbricos, que al final pues hace que el espectador pueda vivir casi una inmersión total. Por supuesto, todas nuestras películas están en versión original, excepto los sábados, que son las sesiones familiares, que son en doblado.
No es solo la proyección de las películas, porque cada día hay diversos espectáculos que amenizan los minutos previos al comienzo de la sesión. Son 12 semanas, más de 70 cintas, además de la exposición Pop Icons, como cuenta Andrea de la Iglesia, que es responsable de producción de Cibeles de Cine.
Tenemos un montón de eventos, muchísimas sorpresas, nos visitan todos los años pues el equipo de las películas, tenemos coloquios con influencers, con personas del sector audiovisual, tenemos sesiones con DJ en las que pues animamos al público, por supuesto, a venir y a pasar un buen rato y a desconectar un poco pues del trabajo. Y la verdad es que nuestro público es un público súper variado. Por supuesto, tenemos un montón de turistas. Yo tengo la sensación de cada vez son más, quizás también porque cada vez pues Cibeles de Cine al final es más conocido, ¿no?
No deberías irte de vacaciones, Pepa.
Pues ¿por
si
qué?
No te, porque te lo vas a perder. Si todos
vaya
estos
por Dios.
Son, mañana arranca... Quédate aquí todo el mes de agosto. Mañana arranca esta nueva edición hasta el 11 de septiembre, todos los días, excepto el 5 de julio. El 5 de julio está cerrado el Cibeles de Cine. Solo ese día, toda la información está en cibelesdecine.com.
Vale, no te voy a esto tampoco, que empieza ya en
pero
breve,
si,
¿no?
Sí, si yo me quedo hasta octubre.
Ah, bueno, anda que... Oye, que por cierto, con el primer corte nos has hundido, ¿eh? 50 años ya de Tiburón.
Chan, 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 chan.
Uf, 50 años, qué barbaridad.
Ya.
Tiene hijos, ¿verdad? Sí, hombre, sí, hemos visto Tiburón y le ha apetecido tener hijos. Si tiene hijos interesados en estudiar un grado en ADE, Bueno, pues sí, igual ha pensado en que se formen en una escuela de negocios. Le recuerdo que en EAE Business School Madrid preparan a sus estudiantes para que aprendan conocimientos y habilidades necesarias para trabajar en una variedad de sectores, desde empresas multinacionales hasta startups en áreas como marketing, finanzas, recursos humanos y también consultoría. Además, estudian en un entorno internacional con la posibilidad de vivir experiencias universitarias en el extranjero. Entra en eaemadrid.com porque quedan poquitas plazas, ya últimas plazas con hasta un 20% de descuento.
Vaya cara, Lucía.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
De luz o de telefonía móvil. Pero la tuya, no la cambiamos por nada. Gracias a los más de 2 millones de oyentes que nos acompañan cada día. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Me gustaría obtener un certificado.
Hola, pues aquí estamos, esperando el polvo africano.
Ya que se lió ayer, Pepa.
Bueno, Rosana Huiza, bueno, perdóname, pero no avisó de esto la EDMED, ¿no?
No.
Dijo que podía caer
alguna tormenta,
pero no esto.
Lo que vino, las rachas fuertes de viento que casi se nos lleva, el barro que ha quedado en muchos de los coches, por ejemplo, por decir algo. Y las tormentas que, bueno, en el sur fueron, por ejemplo, en Fuenlabrada, Móstoles, Alcorcón. Vi imágenes que verán, vamos.
A mí me pilló en la plaza de Felipe II.
Sí.
Y recuerdo que me resguardé en el Corte Inglés y cuando salí había unos chavales recogiendo pues las sombrillas y todos los muebles de terraza. Y decían, y se decían entre ellos, dicen, menos mal que los niños que estaban jugando en el parque, bueno, hay un parquecito así urbano, una cosita y cuatro tonterías que estaban por ahí, vieron venir todo aquello y echaron a correr porque claro, es que las volaban las sombrillas.
Sí. Bueno, pues hay veces que sí acertamos y aciertan y otras veces que no, pero bueno, que eso, que yo creo que van a ser ya lo último de lo que queda de tormentas y esta que estamos viviendo estos días, va a ser lo último ya, por lo menos en la semana que viene. En lo que queda de semana. Que
o luego... sea, tú te refieres a jueves, viernes, sábado y domingo.
Sí, vale. Sí. Yo creo que estas ya son las últimas, que ya no se va a dar. Ahí tenemos una tarde, la verdad es que bastante estupenda, con máximas de 30-31 en Alcalá y en Aranjuez, 25 en la sierra y 28-29 grados en el resto. O sea, que se agradece, la verdad. Pero esto es un espejismo, porque mañana vuelven a subir las temperaturas. Las mínimas no, las mínimas se mantienen por debajo de los 20 grados, que tampoco está mal, pero las máximas comienzan a subir y llegarán a los 29 grados en Villalba y luego ya 34 en Alcalá y en Aranjuez y 33 en el resto. Y te anuncio que van a seguir subiendo poco a poco hasta alcanzar los 40 grados el fin de semana, ya te lo digo,
Bueno,
va a ser un poco loco. Bueno, con este fresquito que tenemos hoy, pues si te parece, nos vamos a dar un paseo para llegar hasta Fuencarral, concretamente a la calle Nuestra Señora de Valverde, número 119. Allí entramos en uno de los restaurantes más antiguos de Madrid, al menos por ahora, porque podría llegar a convertirse en el más antiguo. Casa Pedro se llama, regentado por la familia Guiñales. Se fundó, según los documentos que tienen, en 1825, pero ahora, casi por casualidad, han encontrado un documento que podría acreditar que Casa Pedro nació en 1702. Irene Guiñales es dueña tercera generación que regenta el restaurante.
En el catastro del Marqués de la Ensenada aparece la existencia de tres mesones en el pueblo de Fuencarral. Entonces pone el nombre de cada propietario. Y uno de ellos es Juan López, que se lo comentamos a mi padre, y Juan López pertenecía a mi familia. Entonces lo que nos queda demostrar es que ese Juan López realmente es parte de mi familia, porque lo que sí tenemos claro es que el restaurante siempre pertenecía a mi familia.
El marido de Irene, Jorge, tiene una gran afición por los libros antiguos. Los colecciona, investiga, busca. Bueno, pues es él quien ha ido encontrando documentos, pero todavía no está todo. Ahora tienen que demostrar que ese Juan López era familiar. Irene nos cuenta qué supondría para ellos esta demostración.
Pues un orgullo personal. Yo creo que cada generación tiene que ir aportando algo al restaurante. Y la mía, tal vez, si pudiese ser eso, sería una maravilla. Es que no es algo que vayamos buscando insistentemente. Es como algo que le debemos a mi abuelo, porque al quemarse los archivos durante la guerra civil, es por lo que no podemos demostrarlo, ni realmente sabemos exactamente la fecha de fundación del restaurante. Entonces, si lo consiguiésemos, pues sería algo súper bonito en honor a mi abuelo.
Vale, Rosana, perfecto. Pero hace poquito hablamos sobre el restaurante Botín porque cumplía 300 años. ¿Eso significa que Botín es el restaurante más antiguo de Madrid y además posee el récord Guinness por ser el más antiguo del mundo? ¿Qué pasaría entonces?
Pues mira, pasa que si se demuestra que Juan López fue antepasado de la familia Guiñales, Casa Pedro pasaría a ser el restaurante más antiguo del mundo. Pero Irene tiene una preocupación. Hablando con ella, me dijo que está preocupada porque ellos no quieren quitar nada a nadie, solamente quieren saber sus orígenes, y ya ha visto que hay quien ha querido enfrentar a los dos restaurantes, a Botín y a Casa Pedro, pero nada más lejos de la realidad.
Esa es la realidad. Botín lo tiene documentado. Nosotros hasta ahora nunca hemos tenido documentado nada. Mi padre, que ha sido la siguiente generación a mi abuelo, no ha perdido ni un segundo en demostrar eso. Y hemos sido, mi marido y yo, básicamente él, un poco por su afición a los libros antiguos, que ha ido buscando cosas y que se ha dado cuenta que hay, que existen, pero nada más. Nada más lejos de quitar a Botín el libro récord de los Guinness y nada más lejos de una guerra entre ellos y nosotros.
Eso lo quiere dejar muy, muy claro, Irene. Además, te has dado cuenta que dice que su padre, Pedro Guiñales, que el tema le importa poco, poquísimo, vamos. Irene es una romántica y lo que quiere es poder probar lo que su abuelo, Pedro Guiñales, le lleva diciendo toda la vida, que el restaurante lo fundaron sus antepasados en 1702, nada más que eso, nada más.
Bueno, ojalá lo consigan. Yo no lo conozco, no conozco Casa Pedro.
Sí, yo sí.
¿Sí?
Sí, 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 he comido yo unos callos riquísimos.
Oye, que soy una loca de los callos,
bueno,
por
pues,
Dios.
No te puedes ni imaginar lo rico que están. Sé que tiene una cocina tradicional castellana que es buenísima y la bodega, Pepa, tiene un valor incalculable. Hay grandes tesoros ahí.
Bueno, pues si lo consiguen, iremos a celebrarlo y si no, iremos también a celebrarlo.
Eso,
me parece bien. Pues está.
Perfecto.
Hasta dentro un ratito, Ro.
Hasta ahora. Ser
maricón. Pero para solucionar los problemas financieros de particulares, autónomos y empresas, ya sabe que tenemos a Grupo Eneas. Así que hoy está con nosotros Natalia Fernández, responsable de operaciones de Grupo Eneas. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, Natalia, ¿nos puedes por favor explicar qué soluciones financieras nos ofrece Grupo Eneas?
Sí, en Grupo Eneas gestionamos todo tipo de productos financieros, ya sea para particulares, autónomos o empresas. Tramitamos todo tipo de hipotecas, como por ejemplo para compra de casa, para la reagrupación de deudas, para la obtención de liquidez, para el pago de los gastos impuestos de una herencia o para la cancelación de embargos, para subastas, para reagrupar deudas, para conseguir financiación a promotores, tan solo con la garantía del suelo, que es nuestra hipoteca promotor, incluso estando en registros de morosidad, bastante importantes.
Bueno, y siguiendo, Natalia, la línea de la semana pasada y para ayudarnos a entender mejor algunos de vuestros productos financieros, anda, ¿nos podrías poner algún ejemplo?
Claro, mira, voy a compartir un par de casos reales con los que muchos oyentes se pueden sentir identificados. Una familia con dos hijos contactó con Grupo Eneas porque estaban atrapados en una espiral de deudas. Tenían la cuota de la hipoteca de la casa, varios préstamos adicionales, las tarjetas de crédito al límite y apenas llegaban a fin de mes. En Eneas analizamos su caso y propusimos una solución mediante la reagrupación de deudas. El proceso no fue inmediato, pero hoy, dos meses después, están pagando una única cuota mucho más baja y con una mayor tranquilidad. Gracias a Eneas han recuperado la estabilidad financiera que necesitaban y están muy agradecidos.
Bueno, me lo imagino, imagino que se sentirán totalmente liberados. ¿Nos cuentas otro caso, por favor?
Por supuesto. En este caso es una empresa de servicios técnicos, acudió a Grupo Eneas con una situación crítica. Tenía bloqueadas varias cuentas por una deuda con la Seguridad Social y con Hacienda. Además, la administración había escrito un embargo sobre uno de sus locales. En Eneas iniciamos una gestión directa con los organismos públicos y en paralelo tramitamos una hipoteca a 10 años usando ese local como garantía. Con ello se pagaron las deudas, se levantó el embargo y Eneas permitió que la empresa retomara su operativa habitual sin afectar su reputación ni la relación con sus clientes.
Bueno, y ahora viene la pregunta clave. ¿Dónde podemos encontraros y ponernos en contacto con vosotros para haceros una consulta?
Es muy fácil, www.eneas.com o llamando al 91-639-0347, repito, www.ceneas.com o llamando a 91-639-0347.
Bueno, soluciones, ya sabe, financieras que ofrece el grupo Ceneas. Natalia Fernández, responsable de operaciones. Natalia, que tengas un buen miércoles, hasta la semana que viene.
Gracias, igualmente, hasta luego.
Más de uno Madrid, actualidad deportiva.
Hola, Óscar Conde.
Hola, Beba, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien.
Bien.
Estamos dolor ya... de garganta.
Dolor de garganta, qué raro.
Sí.
No hay casi nadie.
No, está todo el mundo muy sano.
No hay casi nadie que esté con la garganta tocada. Entre los aires acondicionados, el calor que hace fuera y los paseos que llevamos para arriba y para abajo, está todo el mundo medio tocado. Sí. Pero bueno, vamos a tener que calentar la garganta.
¿Por?
Porque a lo mejor hoy el Real Madrid de baloncesto se proclama campeón de la Liga ACB.
Anda.
Así que hay que estar listos y preparados porque ya sabes que el Madrid domina 2-0 esa final de la Liga de Baloncesto ante el Valencia y hoy se juega el tercer partido en la ciudad del Turia, es al mejor de 5, así que si el Madrid gana hoy sería ya campeón de Liga después de una temporada, bueno, complicadilla de los de Chus Mateo, porque al final puede acabar bastante bien. Así que vamos a que nos cuente David Camps la última hora del conjunto blanco, cómo está de cara a ese partido, que si no, le quedarán todavía otras dos oportunidades más para hacerse con el título. Hola David, buenas tardes.
¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes a todos. Igual no es tan mala temporada, si
claro,
el conjunto
por eso
blanco
te digo.
Consigue ganar la Liga, se quedó bueno cerca de la Final Four, luchando contra el Olympiacos y dando por lo menos una buena sensación, jugó la final de la Copa del Rey, la perdió frente al Unicaja, jugó la Supercopa la final, la perdió también frente al Unicaja. Y eso contando con que es un año de transición, en el que recordemos se fueron 7 jugadores que son pues top en Europa y alguno de ellos leyenda de la historia de nuestro baloncesto, como Rudy Fernández o Sergio El Chacho Rodríguez. Con lo cual, pues hoy la oportunidad que tiene el Real Madrid es pintiparada, que diría aquel, para hacer bueno el 2-0, para no alargar una serie que llega a Valencia encendida. Pues quizás, Óscar, como llegó encendida a Málaga en las semifinales, porque más o menos el guión se cumple. El primer partido, el Real Madrid, lo ganó fácil en semifinales y lo ganó fácil en la final. El segundo encuentro sufrió tanto en semifinales como el otro día, el domingo, en el Palacio. De hecho, fue el partido a la prórroga con el Valencia Basket ganando por 7 puntos. Pero llega este tercer partido con protestas arbitrales del rival. En su momento Ivón Navarro, ahora ha sido Pedro Martínez. El Real Madrid quiere estar al margen, van a jugar los mismos que han venido haciéndolo en todos estos playoffs y cerrar así la que sería su liga número 38 en la historia de la liga, no ACB, sino de la liga de baloncesto, tanto en la ACB como antes la liga nacional. El Valencia Basket es un equipazo, juega muy muy rápido, es el equipo que más anota de la Liga Endesa, en la Liga regular tenía 96 puntos por partido, es un equipo que te lleva al límite y eso pues hace que sea muy divertido para unos y muy sufrido para otros. ¿Para quién es divertido? Pues por ejemplo para el capitán Sergio Llull. ¿Para quién es un sufrimiento? Pues para el entrenador Chus Mateo, escuchamos.
Jugar a baloncesto es divertido siempre, ¿no? Sea contra el rival que sea, en la situación que sea, ¿no? Sea una final de liga o un partido un domingo por la mañana o cuando juego con mis hijas en casa, ¿no? Al final el baloncesto, pues obviamente nuestro trabajo, nos pagan por ello, pero si no seguiría siendo un hobby y seguiría siendo divertido, ¿no?
Yo soy un tío que me divierto muy poco. Durante el partido lo paso fatal, sinceramente. Me gusta mucho el baloncesto desde muy pequeño, pero durante el partido sufro como un perro.
El partido es a las 9:15. En caso de victoria blanca, se acabó la temporada. En caso de que gane el Valencia Basket, sería el viernes 9:15 otra vez en la Fuente de San Luis. El capitán Sergio Llull, Óscar, de ganar hoy, alzaría su título nacional número 25. Nadie tendría más títulos que él.
Ahí es nada, creo que ha estado comedido Chus Mateo. Iba a decir otra cosa, pero rectifico con lo de perro mejor. Un abrazo, David.
Un abrazo. Hasta mañana, chao.
Hasta luego. Bueno, pues vamos a ver si el Real Madrid de baloncesto cierra hoy esa final de la Liga ACB y consigue hacerse con el título. Al Real Madrid de fútbol, ya sabes que le tenemos en Estados Unidos con ese Mundial de Clubes. Con ellos está Alberto Pereiro y hoy les toca de nuevo viaje, les toca de nuevo desplazamiento a los de Xabi Alonso para su tercer y último partido de la fase de grupos. Hola Pereiro, muy buenas.
Hola familia, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
¿Toca hoy hacer la maleta?
Sí, una pequeñita. La grande la vamos a dejar aquí, pensando que si el Madrid es primero de grupo, su partido de octavos de final va a ser aquí el martes día 1 a las 9 de la noche en Miami. En caso de que no fuera así y el Madrid acabara segundo, hay que marcharse para Orlando, que aquí tenemos más o menos 3 horas en coche, que están cerquitas, son los dos aquí en Florida. Pero bueno, vamos a pensar que el Madrid vuelve a Miami, que ha hecho un buen partido mañana de madrugada de jueves a viernes a las 3 de la mañana, que lo contaremos evidentemente en el Radio Estadio, que vuelve a su cuartel general aquí en Palm Beach. Pero sí, el equipo se marcha a 10 de la noche hora española, es un vuelo de más o menos 2 horas y media largas, va a llegar a eso de la 1 menos cuarto, y a las 2 de la mañana, en tiempo de no son horas con Gemma Ruiz, si le apetece, pues podemos escuchar a Xabi Alonso y a 3 jugadores de la primera plantilla que todavía no se han decidido. Y veremos a ver si uno de esos es Kylian, que estamos ahí con la duda.
Kylian Mbappé, que veremos si puede reaparecer en este partido. Hay que recordar que no ha jugado en lo que llevamos de Mundial de Clubes por ese virus que le ha tenido un poco fastidiado al hombre. Y no sé si puede que tenga algunos minutos antes al Burgo, tal vez.
Bueno, vamos a ver, yo ayer salió un bulo del hotel del Madrid, yo te llevo contando varios días que ha perdido entre 1 y 2 kilos, se compararon un par de fotografías que las habéis visto todos de cuando llegó el primer día a las que te comentaba ayer, que se le ve pues con esa barba de 3 días y está visiblemente más, no más delgado, pero sí más pálido y más chupado, como queremos decir siempre, a la hora de pasar unos días tan malos como ha pasado el pobre, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver, aquí hay una duda dentro de el cuerpo técnico del Madrid, es si llevárselo para tenerlo en el banquillo en caso de que se complique, que el partido de el Madrid no vaya bien y que al Hilal le esté ganando por más de 2 goles a Pachuca, se te pueda complicar la clasificación y poder tirar de él, aunque sea para un cuarto de hora, pero si el partido va bien, no va a jugar. Y si el partido fuera de faena de Liño, se quedaba en Miami, como te lo digo yo, vamos. Así que vamos a ver la decisión que toma el Madrid, pero estoy empezando a inclinarme más en que se lo puede llevar y dejarlo en el banquillo, que haga un poquito de trabajo la mañana del partido en Filadelfia, que se quede aquí en Miami.
Bueno, pues ese partido del Real Madrid ante Salzburgo, que es el viernes a las 3 de la mañana, en esa madrugada del jueves al viernes. Hoy juega River Plate, lo hace ante el Inter de Milán, y en River Plate está un futbolista que es del Real Madrid, aunque todavía está jugando con el conjunto argentino, que no es otro que el joven Mastantuono.
El Real Madrid es para mí el equipo más grande del mundo, que también es un sueño jugar ahí. Es el equipo que más ganó en Europa, que nada, que cualquier jugador también quiere jugar ahí. Y bueno, que se me esté dando es algo soñado, que bueno, que quiero disfrutar mucho. Cómo él se manejó conmigo, la verdad que es increíble. Le agradezco un montón por cómo fue él conmigo. La verdad que la charla influye mucho, porque que el técnico te quiera es un voto de confianza para el jugador, que creo que las palabras de él también me motivaron mucho a poder dar ese salto. Que me siento más delantero. Yo hoy me toca capaz jugar más por derecha, después termino atacando como un jugador suelto, un enganche, pero creo que soy más delantero porque siempre me gustó a mí más finalizar.
Habla bien Mastantuono y creo que espera mucho de él Xabi Alonso, ¿no, Alberto?
Vamos a ver, es un futbolista que el otro día ya le vimos el impacto que puede tener, para el que no haya visto en ningún partido de Mastantuono, pues es muy zurdo, y los muy zurdos, lo sabemos todos, Óscar, pues te entran por los ojos rápido, y es verdad que tiene algún gestito de Di María, siendo bastante más alto que el Fideo, y un futbolista que no se pega mucho a la banda y se viene mucho para el centro. La última explicación que ha dado es bastante cierta, la manera que le hemos visto de jugar en los últimos partidos y los segundos. Si te dicen que tiene 17 años y que cumple 18 el 14 de agosto y le escuchas hablar que parece que es el hijo de Valdano, pues empiezas a pensar que aquí gato encerrado y que nos están vendiendo uno que tiene más edad. Pero bueno, es un futbolista que va a llegar para ser importante desde el primer día, y el segundo partido que le vimos en la fase de grupos a Monterrey, ahí sí le vimos destacar, porque en el primero prácticamente no la tocó ni con la mano.
Bueno, vamos a ver cómo depara ese River Plate Inter de Milán, que podría aparecer el Inter o el River en el camino del Real Madrid en unos hipotéticos cuartos de final, porque el Madrid si es
Monterrey,
primero,
que queremos a Monterrey.
Monterrey
por favor,
con Ramos. El Madrid si es primero tiene un cuadro telita, ¿eh? París Saint Germain, Bayern de Múnich, puede que el City.
Juvio City. En cuartos de final, cualquiera de estos que acabas de decir tú ahora, sumado a Fluminense, que sería el rival de River,
Inter de Milán
o Monterrey, Y en semifinales el que gane del Bayern Boca. Así que.
Bayern París
Saint Germain. Bayern PSG.
Sí, sí, sí.
Así que ya se está empezando a poner esto como si viajáramos aquí en marzo, en abril, a París, a Londres y demás. Todos los días, como si fuera la Champions. Sí.
Mañana escuchamos a Xabi Alonso, de los jugadores del Real Madrid, que hablen en esa rueda de prensa previa al partido ante Salzburgo. Un abrazo, Alberto.
Ha ganado el Madrid ya, ¿sí?, 41 millones de euros. Y si 41. Se lo lleva todo. Si se lo lleva todo, tal y como estoy echando las cuentas, se lleva 152,5. A Pepa, que le gusta hablar de números, igual no está... le tiene...
Bueno, me fascina. Todo, sí, sí.
Con la mitad de la mitad de los 152 nos conformábamos.
No, yo te digo.
Sí, sí, sí. Adiós, Alberto.
Y con un quinto. Adiós.
Hasta luego. Bueno, el Real Madrid en ese Mundial de Clubes no está ya el Atlético eliminado, así que tiene unas semanitas de vacaciones los futbolistas rojiblancos, pero... Está todavía por allí, por Estados Unidos, Hugo Condé, que nos ha vuelto, y donde va a haber trabajo en el Atlético es en los despachos. Ahí tiene que trabajar mucho el Atlético de Madrid. Hola, Hugo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Óscar? Bueno, pues el Atlético de Madrid oficialmente de vacaciones. Ya te lo contaba que en el día de ayer ya el equipo está de vacaciones. Algunos se han quedado en Estados Unidos, otros han viajado a sus países de orígenes, se han marchado de vacaciones directamente. La expedición oficial, por llamarlo de alguna manera, del Atlético de Madrid, volvió a Madrid en el día de ayer, y hasta el 21 de julio pues tiene vacaciones. Ese día es el día que va a volver el Atlético de Madrid al trabajo, el inicio de la pretemporada. Va a haber seguramente concentración en Los Ángeles San Rafael. Hay confirmado ya un partido amistoso que será el 9 de agosto en Newcastle frente al conjunto inglés, y empezará la liga pues con normalidad en la jornada que está prevista para el 16 de agosto, esa primera jornada de liga. Habrá más partidos amistosos que se irán confirmando y habrá fichajes, evidentemente. Parece que los dos primeros van a ser Johnny Cardoso y Alex Baena. Los dos están a puntito ya de cerrarse y de hacerse oficiales por el Atlético de Madrid, y en principio estarán en ese principio de la pretemporada, pero va a haber bajas, va a haber altas. Ya sabes, un verano normal en el Atlético de Madrid, que, repito, está de vacaciones, y ahora nos interesa un poco más el futuro de la plantilla en los próximos días.
Bueno, pues el Atleti de vacaciones, tú o no, ¿eh? Tú todavía te quedas por allí, ¿no?
Pues mira, me he quedado en Los Ángeles. Vamos a seguir unos días haciendo la información de este Mundial de Clubes, porque tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo hoy juega Rayados de Monterrey contra Urawa aquí en Los Ángeles. Rayados, que es el equipo que más españoles tiene fuera del Atlético de Madrid y del Real Madrid. Hay muchos equipos que juegan en este Mundial que tienen dos españoles, pero es que Rayados tiene tres. Está Sergio Ramos, está Sergio Canales y está Oliver Torres. Y hoy se la juegan indirectamente, porque tienen que ganar su partido y luego ver qué pasa en el River Inter, que se va a jugar en Seattle, que incluso un empate con gol les puede dejar fuera, un poco como en el grupo del Atlético de Madrid, pero se la juegan los mexicanos, que también están entrenados por un español, por Domenech Torrent, que fue asistente de Pep Guardiola. Ayer, después de la rueda de prensa, la verdad que el tío es un tío súper cercano y súper amable, estuvo hablando un rato con nosotros del tráfico de Los Ángeles, del de Nueva York. Un tío súper súper cercano, como te digo, y muy espectacular. Le deseamos que le vaya bien, y a ver si Monterrey, que es un equipo que además mueve mucha gente, pues se clasifica para los octavos de final. Es una de las historias curiosas de este Mundial de Clubes y que seguimos contando en Acero.
Bueno, pues nada, descansa un poquito, Hugo, gracias, y pendiente de esos partidos que va a tener el fin de semana Mundial de Clubes, ya con el Atlético de Madrid fuera, pero con el Real Madrid todavía pendiente. Y ya sabes, Pepa, que la próxima semana se nos va a empezar a solapar esto del Mundial de Clubes con la Eurocopa Femenina, porque tenemos a la selección española absoluta estos días entrenando y trabajando en Madrid. Tommy del Cerro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ambos. Sí, esta mañana entrenamiento con normalidad de la selección española femenina, preparando esa Eurocopa que se disputará en Suiza del 2 al 27 de julio. Pero antes de marchar para allá el domingo, esta tarde a partir de las 5 de la tarde, la selección visitará el Palacio de la Zarzuela, donde será recibida por su majestad la reina Doña Letizia. También visitarán la Casa Real, donde estará el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Luzán. Recuerdo que antes de debutar el 3 de julio ante Portugal, las chicas de Montse Tomé disputarán un amistoso este viernes contra Japón en el Estadio Municipal de Butarque de Leganés. Habla una de las capitanas, Alexia Putellas.
Tenemos muchas ganas de volver a dar alegrías, de dar espectáculo, que la gente se lo pase bien también viendo el equipo, que se sienta reflejada, y el principal reflejo que van a ver es que es un equipo que quiere ganar. Entonces todo el mundo que le guste eso, pues yo creo que va a disfrutar viendo el equipo.
Y esas mismas ganas son las que tienen las chicas de la selección sub-19, que consiguieron meterse en la final del Europeo de Polonia tras ganar a Italia 2-0. España defenderá el título en la final contra Francia, que se jugará este viernes a las 8 de la tarde. Así que muy atentos.
Gracias, Tommy. Pues empezábamos, Pepa, con baloncesto y termino con baloncesto, porque hay que recordar que tenemos Eurobásquet femenino hoy a las 4 y media de la tarde. Partido de cuartos de final para la selección española, que buscará el pase a semis ante República Checa.
Pues mañana más. Hasta mañana, Óscar.
Hasta luego.
Mire, hoy en Sabor y Salud con Huevos de Granjas Villarreal le traemos una noticia interesante. Según un estudio reciente de la Universidad de Illinois, consumir huevos con frecuencia podría ayudar a prevenir el deterioro cognitivo y reducir el riesgo de enfermedades como el Alzheimer. Esto se debe a su alto contenido en colina, un nutriente clave para la memoria y la salud del cerebro. Y si hablamos de huevos frescos y de calidad, hablamos de Granjas Villarreal, recogidos a diario y producidos en Madrid para que lleguen con todo su sabor y valor nutricional. Aprovecha y prepara un revuelto rápido con espinacas, cebolla y un huevo o varios huevos de Granjas Villarreal. Cuidarse nunca fue tan fácil y tan rico. Granjas Villarreal, produciendo huevos frescos en Madrid desde hace más de 30 años.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Es hora de cambiar.
Enseguida vamos al tráfico, volvemos a las calles y las carreteras de la región, pero para vivir tranquilo, para vivir tranquila, con Grupo Retilo, Retiro viva su jubilación con tranquilidad gracias a su vivienda. Si es mayor de 65 años y tiene una casa en propiedad, rentabilícela y sigue disfrutando de ella. Para más información llame al 91 577 4240, se lo repito, 91 577 4240 o tiene más información en gruporetiro.com. Grupo Retiro, más de 25 años asesorando.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Pues lo dicho, vamos a ver cómo están las carreteras por lo pronto de nuestra región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Pepa? Pues en estos momentos van a encontrar dificultades en la salida de la capital, ya en la 3 en Rivas, la 4 en Butarque y la 5 a su paso por Navalcarnero por un accidente, eso sí, ya resuelto, en el que todavía permanecen hasta 2 kilómetros de tráfico intenso. Se empieza a complicar la M40 en Carabanchel y Villaverde, dirección a 4 y Coslada, sentido a 3.
Gracias, Alejandro, hasta mañana.
Gracias, hasta mañana, buena tarde.
Y vamos a ver cómo está la cosa por las calles de la capital. M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Bueno, aquí se va activando poco a poco la hora punta de mediodía. Ya tenemos que hablar de circulación lenta en el oeste de la M30, al menos desde el puente de los franceses en sentido sur, y en ese mismo sentido, en el otro lado de la capital, ya desde Costa Rica, Avenida de América y Puente de Ventas. En cuanto a los accesos, destacar ya circulación muy densa en ambos sentidos en la A5, al menos al paso por Alto de Extremadura y Lucero. Se va activando también la salida por Santa María de la Cabeza a la altura del puente de Praga en dirección a 42, pero sobre todo el centro, el Paseo de la Castellana, prácticamente en ambos sentidos, el Paseo de Recoletos y del Prado, Glorieta de Atocha o las conexiones con el centro por Avenida de América y prolongación de O'Donnell.
Gracias, Charo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Más de uno Madrid. Onda Cero. Cuando pienses en...
Bueno, ya sabe que hablar del doctor Carlos Gómez Oliver y de su hijo, el doctor Carlos Gómez Alcázar, es hablar de experiencia y de buen hacer, porque son pioneros en implantes de carga inmediata con más de 25 años de experiencia y además únicos en esos casos de paciente con reabsorción extrema de hueso. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Encantado de estar contigo.
Oye, si te parece, Carlos, enseguida entramos en materia entre, bueno, pues que nos expliques esa diferencia entre implantes tradicionales, los de carga inmediata, porque se han puesto tanto de moda ahora cuando vosotros lleváis un montón de años dando soluciones y además rápidas y poco invasivas como son estos implantes. Pero hay pocos centros que además de estas soluciones den también soluciones estéticas, porque se ha puesto también muy de moda, bueno, pues esa estética dental, ¿verdad, Carlos?
Sí, está claro que una sonrisa, como siempre decimos, es una buena carta de presentación y nos da mucha seguridad a nosotros cuando puede sonreír abiertamente y que se vean unos dientes bonitos y blancos. Entonces, socialmente nos condiciona mucho y está claro que el tener una bonita sonrisa como la tuya, por ejemplo, pues abre puertas y te da seguridad.
Me has hecho sonreír, fíjate. Que te iba a preguntar también, Carlos, porque claro, muchas veces a lo mejor vamos a un centro que se especializa solamente en estética dental y aquí hablamos también de salud. Hablamos de salud dental porque luego hay que ver que uno tenga una buena mordida, que no tenga problemas en las encías y sobre todo que esos problemas dentales, esa salud mental no le esté provocando otros problemas, porque muchas veces no reparamos en que no tener una buena masticación puede tener o conllevar a problemas digestivos. Y al igual, bueno, pues no tener una buena salud dental puede dar dolores de cabeza y otros trastornos.
Efectivamente, nosotros siempre hacemos un diagnóstico completo de todas las patologías que tiene el paciente en boca. Llevamos muchos años en esto y siempre nuestra dinámica ha sido explicar al paciente todo lo que tiene, qué es lo que se puede hacer y luego, evidentemente, pues poner las prioridades a los tratamientos que tenga y si el paciente quiere, pues empezar con ellos, pero no dejar nada por ahí perdido que pueda darle problemas al paciente, que luego no venga, oye, es que me hiciste no sé qué, pero esto de aquí ahora me ha empezado a doler. Bueno, es que ahí ya se veía que había una caries, no te lo dije, no, nosotros decimos todo lo que hay que hacer, ponemos unas prioridades y el paciente nos marca la dinámica de tratamiento. Pero la gran ventaja, la gran diferencia que tenemos nosotros con los implantes clásicos es que los tratamientos que hagamos ahora y estamos haciendo ahora de pacientes, de colocarles 20 implantes, que es toda la boca, para el mes de agosto tienen su prótesis definitiva terminada, cosa que con los tratamientos típicos pues no es posible. Y luego es cierto que ahora están de moda los implantes de carga inmediata, pero nos han venido muchos pacientes, no, es que he ido a tal clínica que anuncia implantes de carga inmediata, pero me han dicho que mi caso no es para implantes de carga inmediata. Sí, pues bueno, será porque hagan muy pocos implantes de carga inmediata o no lo saben hacer bien. Nosotros, todos nuestros pacientes llevan implantes de carga inmediata desde hace 25 años y no rechazamos a ningún paciente ni tenemos ninguno que no se lo hayamos podido poner.
Carlos, el hecho de que dijeras que mira que estamos ya con Julio llamando a la puerta, ¿de verdad la gente que ahora vaya al centro de Oliver y Alcázar para el mes de agosto tienen ya sus implantes?
No, sus implantes no, tienen su prótesis definitiva colocada. Uh-huh. Los implantes evidentemente los tienen muy pronto, pero ahora mismo estamos con cirugías. Esta tarde tanto Carlos, mi hijo como yo tenemos cirugías de 20 implantes y estos pacientes en agosto se van con su prótesis definitiva colocada. Y si son casos parciales con menos implantes, en una o dos semanas lo normal es que lo tengan terminado.
¿Y en esos casos de pérdida de hueso extrema?
En esos casos también lo tendrían terminado para agosto y usamos los implantes corticales, que ya llevamos cerca de 7 años con ellos, son mucho menos agresivos de los cigomáticos, solucionan los mismos casos y son de carga inmediata, con lo cual el paciente sale con una prótesis provisional colocada y la definitiva la tiene en el mismo periodo de tiempo, en un mes.
Bueno, y además tratamientos para toda la familia y, como decíamos, también de estética dental, por supuesto, para que sea completo. Ya sabe que Oliver y Alcázar, insisto, son pioneros en implantes de carga inmediata. Están en la calle Velázquez número 89 y tienen más información en oliveryalcazar.com y en este teléfono 91-564-6686, se lo repito, 91-564-6686. Es el doctor Carlos Gómez Oliver. Carlos, que ha sido un placer escucharte. Hasta la próxima.
Igualmente, lo único a añadir que vengan en el mes de julio, que vamos a hacer unas ofertas para que se vayan todos con la boca perfecta.
Mira qué maravilla, encima con descuentos. Un beso muy grande, Carlos.
Igualmente, Pepa, un beso fuerte.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Mercaoficina cambia de... de Contrabando con Alfonso Javier Usía.
Querido amigo, ¿es horita de café?
Es horita del café, Pepa, pero andan los gatos mosqueados, porque ya no sirven cafés en las terrazas de la Plaza Mayor ni en los alrededores. Mira, la cosa se achaca a lo de tener las cocinas abiertas en el horario ininterrumpido, porque a los turistas lo mismo les da por comer a las 10 de la mañana que cenar a eso de las 5, que son al final nuestras horas predilectas del café. Bien es cierto que hace más caja una mesa de 5 americanos gordos y rojos como una bandeja de quisquillas al vapor que el madrileño delgado que toma café solo en verano con sorbos pequeños, sin pausa ni prisa. Pero de ahí a que nos levanten de las mesas con cara de pobres, pues tiene una malicia que ni las casas de la Latina, Pepa. Mira, los camareros de viejo se han pasado al lado oscuro, el de la propina generosa que trae por defecto el turismo yanqui. Se olvidan nuestros camareros que allí sus iguales cobran 4 perras y es precisamente en el servicio donde consiguen sus generosos ingresos. Aquí, sin embargo, cada vez te tratan peor porque ya explotan a los hoteleros lo suficiente como para que nuestras propinas sean pues casi un insulto, algo de modé, insuficiente para sus bolsillos engordados por la nueva moda de servir a extranjeros antes que a los locales. Para tomarse un café en la Plaza Mayor a las 10 de la mañana, Pepa, pues mira, lo mejor que puedes hacer es pedirte un plato de jamón, una de rabas, un cochinillo y una botella de vino. Si pides todo eso, aunque no te lo comas, podrás tomarte un café. La cuenta también es mucho más cara, obviamente. Eso es lo de menos, porque tal y como están los precios de la cesta de la compra, pues uno apenas nota diferencias. El café a 52 euros y la propina, pues para su madre. El turismo está acabando con nuestras tradiciones, Pepa. Hoy es más fácil tomarse un café en un taller de recambio de lunas delanteras que en un bar con terraza. Lo malo es que también tienes que tener coche y plaza capa. Aparcamiento, claro. Yo no entiendo por qué los hosteleros prefieren ganar mucho más dinero que servirnos café en las terrazas, ni que los prolongáramos 1 o 2 horas añadiendo como mucho a la cuenta un vaso de agua con hielo. ¿Será que de buenos clientes que hemos sido en los últimos años se han cansado de trabajar, de ganar dinero, de aumentar sus mesas porque los madrileños no paramos de pedir comandas? Pues no. Creo que eso no es, Pepa. Con este calor insoportable, los madrileños salen de casa cuando se acuestan los turistas y entramos cuando salen ellos. No tenemos nada en común, ni los horarios, ni los bolsillos, ni siquiera lo gordos que están. Por eso no debería ser una limitación lo de darnos un café en la Plaza Mayor a la hora que nos dé la gana. Parece que se han olvidado de dónde venimos, de cuando la media tostada era la única comida diaria y el café una excusa para charlar durante 3 horas sobre nada, que es nuestro tema favorito de conversación. Como sigan así, se van a quedar ellos a secas. Y además, te digo algo, a poco que rasquemos, igual deberíamos ser nosotros los que les cobremos a ellos por sentarnos en sus mesas, Pepa. Mira el menú y me darás la razón. Te sirven sangría de bote, tortilla precocida y las paellas parecen un cuscús de pollo, mejillón, gamba, alcachofa, chorizo, salchicha, pota, mero, limón y hasta salchichón. De hecho, dicen que si encuentras un grano de arroz te invitan al postre. Son lugares que se han vendido al dinero que llega fácil y se han olvidado que todo lo que llega fácil se va más rápido. Solo recuerden una cosa, hosteleros de la Plaza Mayor. Cuando todo esto pase, no nos pidan que dejemos la cafetería del tanatorio. Allí siempre hay alguien con quien hablar, Pepa.
Bueno, a ver, no son todos, ¿eh? No son todos los bares del centro, no son todos, pero sí es verdad, y desde aquí lo hemos ido diciendo a lo largo de este programa y de estos días que nos enteramos de la noticia, como vi, querido Usía, que a ver, vamos a ser un poquito, un poquito sensatos, que luego viene una pandemia y nos acordamos mucho de los locales y luego cuidadito.
Seamos generosos y oye, si yo me pido un café a las 10, pues me lo sirves, y si a las 11 sigo tomándome el café, pues me echas.
Claro.
¿No ves? Y ya está.
Y no me pones mala cara.
Y hombre, no me pones hombre, mala favor. Cara, por favor. ¿No? Eso es lo último, Pepa.
Un beso gigantesco. Hasta la semana que viene, sí,
hasta
chao.
Hasta la semana que viene.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
¿Te imaginas reemplazar tu...
Bueno, pues seguimos en Madrid, pero nos trasladamos al Madrid de los años 60 y 70 y lo hacemos a través de la moda, la fotografía, la música y el cine. Archivo, atención, inédito que se puede ver en la exposición Madrid Icono Pop o Pop y que revive el espíritu y la estética de esa época. Irene Calderón, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Una muestra que nos transporta a ese Madrid creativo y moderno que empezaba a proyectarse al mundo. Son 150 fotografías inéditas o poco conocidas del fotógrafo de los famosos, Gianni Ferrari. A través de su objetivo conseguía capturar momentos muy especiales del ecosistema socialité y de la realeza, desde Concha Velasco a Lola Flores o a la duquesa de Alba. ¿Cómo qué momentos? Pues nos lo cuenta la comisaria, Esperanza García Claver.
de estas celebrities que vivían en Madrid, desde Linda Cristian en su chalet de la Moraleja, la duquesa de Alba jugando al ping-pong con sus hijos, la reina Sofía en el Palacio de la Zarzuela, la familia Bosé, la familia Raval, Lola Flores, ¿no?, en una fotografía fantástica, también regañando a su hija Lolita en su casa de María de Molina. Es muy bonito ver toda esta mezcla, ¿no?, de personajes.
El fotógrafo conseguía tener mucha confianza con todos estos personajes y llegó a hacer reportajes muy diferentes a los que se venía haciendo.
Eran reportajes más familiares, por ejemplo, los cumpleaños de la infanta Elena, Cristina, del rey Felipe, ¿no?, cuando era pequeño, de la comunión de la hija de la duquesa de Alba. Toda esa parte, quizás un poquito esa naturalidad que era menos conocida aquí.
La capital como un auténtico plató internacional, y es que Ferrari también consiguió captar a las estrellas internacionales que visitaban Madrid, como Audrey Hepburn.
Normalmente cuando salía por la calle iba con su cámara, entonces pues se la encontró paseando por Madrid, por el barrio de Salamanca, por la Puerta de Alcalá, iba de compras a las mantequerías leonesas. Entonces le pidió permiso para poder tomar una foto, y ella le sonrió así tímidamente y bueno, pues le siguió durante el tiempo que fuera para hacer ese maravilloso reportaje. Y algunas de estas fotos las podemos ver en la exposición.
Y esas fotos también comparten espacio con vestidos de Balenciaga o también de Givenchy.
Desde un Balenciaga Eiza y un Givenchy, un abrigo Givenchy del mismo momento en el que Audrey Hepburn llevó también el mismo abrigo por aquí por las calles de Madrid. Tenemos a Emilio Pucci, a Faro, Ken Scott, marcando ese pret-à-porter. Hay un poncho maravilloso de Lola Flores, del Museo de Lola Flores. Tenemos una túnica de Betty Misiego, un vestido de la duquesa de Alba del año 1968 y una pieza también maravillosa que es chaleco y una chaqueta, inspiración del traje de corto que perteneció a Lynn Griffith.
Madrid Icono Pop se llama, se puede visitar hasta el 21 de septiembre de manera totalmente gratuita en el Complejo Cultural El Águila.
Pepa. Qué maravilla de exposición. Gracias, Irene, esta mañana.
Adiós, Pepa.
Madrileñistos, con el profesor Vilches.
¿Faltaba usted en esa a lo mejor sí está en esa exposición, profesor?
Pues no, ahora que ya la conozco por vosotros, ya haré por ir, claro.
No le han fotografiado por ahí.
Me encanta.
Ah, claro.
No. Yo veo alguna vez a algún famoso, pero como no llevo cámara,
claro.
Pues no, y nunca pedí un fotógrafo en mi vida porque me pasé una bobada. Claro, con la firma de un señor que no conozco.
Bueno, a partir de hoy le damos vacaciones a nuestro profesor, que como él dice, por su edad necesita algo más de tiempo para recargar pilas. Así que empecemos con el primer madrileñismo de la sección.
Pues esperemos, Pepa, que las tormentas de verano no arrocinen la Comunidad de Madrid en mi ausencia.
Esto se puede entender más o menos bien.
Sí, efectivamente, jefa. Arrocinar en Navarredonda es arrasar, causar un daño cuantioso en la huerta o en la cosecha. Y puede deberse tanto a los fenómenos atmosféricos como a los animales. Esto último sin señalar.
Así me gusta, ironía fina de nuestro profesor. Bueno, esperemos que no se arrocine nada este verano, así que vamos con otro.
Pues como hace tiempo que no sacamos un gentilicio, hoy me refiero a los naturales del pueblo de mi amigo Julián, compañero de fatiga de mi universidad, que es arroyano.
Que tiene su origen en un pueblo que tiene en su topónimo arroyo, obviamente.
A ver, ustedes lo sabrán que es mi jefa. ¿Cómo no lo había querido? Pues estos son los naturales de Arroyo Molinos, que es un pueblo precioso que también reciben el nombre de, fíjate, arroyeros, arroyo molinense. Arroyomolineros y birlacheros.
Ay, birlacheros, qué bonito, como siempre. Que el profesor nos trae gentilicios, repetimos, que son de una gran riqueza. Así que vamos con el siguiente.
Pues atención a la sequedad ambiental, procure no arrugarse.
De arrugas en las pieles secas, ¿no? Este madrileñismo. Mire que lo dudo, conociéndole.
Sí, Pepa, va por ahí más o menos en Algete, es arrugarse pero agrietarse las manos. O sea, que también más de la piel, pero muy localizada. Solo las manos es cuando hablan ellos de arrugas.
Ah, pues a darse cremita, en las manos. Uno más.
Eso es. Pues a ver si en la playa los quincívicos no abundan y no tenemos que hacerles arrumacos.
Pero esta palabra significa demostración, yo tengo entendido, de cariño, hecha con gestitos, ademanes, ¿no? Y los juegapelotas y sombrilleros de profesionales no incitan precisamente a recibir arrumacos, salvo
que tenga el significado que se le da como madrileñismo. Mira, en Navarredonda es un gesto que se hace con los labios y el rostro, en general como muestra de desagrado o de burla.
Acabáramos. Ah, entonces de acuerdo completamente. Bueno, y ahora como despedida de la temporada, a lo grande como siempre, con el momento que esperan nuestros miles y miles de seguidores. El chiste del profesor.
Pues mira, le digo a mis oyentes que a pesar de esa ironía, me duele en el corazón. Pepa, te voy a decir que tus ojos claros, serenos, que son alabados por su dulce mirar, ¿por qué me miran airados? Pero ya que así me miran, esos ojos claros, serenos, que me miren al menos. Y ahora va el chiste.
Venga.
Que pues tan bonito. Chiste que es malísimo. Este es el reclamación de mi amigo, el doctor Botella. Dice, y se lo dedico a mis alumnos de la Universidad de Mayores, que se graduaron el 18 de junio pasado. Dice, mañana es la graduación de mi hijo. Y dice, anda, qué guay, ¿puedo ir? Y dice, claro, ¿dónde? Y se apunta, óptica Manolita, calle Abedul 75.
Es muy malo. Bueno, que descanse mucho, profesor, y le esperamos la próxima temporada ansiosos.
Y pues si Dios quiere y me sigues queriendo, pues ahí está.
Con locura. Es imposible no quererle, es imposible. Y además con locura.
Gracias.
Un beso enorme, Fernando.
Un besito para todos.
Bueno, que no debemos olvidar nuestra piel a la hora de cuidarnos, eso está claro. Por eso le voy a hablar de Clínica Barragán y concretamente de sus tratamientos para las manchas en la piel que delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de equipos de láser de última generación que eliminan en una única sesión las arañas vasculares y manchas en la piel, ya sean solares o de lado, tanto en cara como en manos y escote. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355 y clinicabarragán.es. Primera consulta gratuita, 91-300-2355.
Hola, Carlos.
Bueno, tenemos poquitos minutos, muy poquitos. Sabe que a principio del programa le contábamos el caso de Salva, este muchacho madrileño que dormía en la T4 de Barajas, a la que, bueno, le dieron un trabajo y a los 3 días lo ha abandonado, 2 ha llegado tarde y el tercero alegó, bueno, pues asuntos propios para no ir. Bueno, han terminado muy bien, tanto el dueño del hotel como él, pero bueno, que ahora dice que se va a hacer influencer. Se lo digo porque Diana Hernández es directora de People Solutions en Hasa, y aseguran que 1 millón de sillas vacías es lo que tenemos en España y que es una pandemia que paraliza a las empresas ese absentismo laboral. ¿Cómo estás, Diana? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepa. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Oye, Diana, ¿y cómo son los datos aquí en Madrid? ¿Cómo salimos en la fotografía?
Pues demoledores. La verdad que efectivamente dentro de ese millón de sillas vacías que hay todos los días, pues bueno, estamos en un momento de cifras históricas de absentismo, incluso por encima de cuando estábamos en plena pandemia de la COVID, con cifras en torno al 10%, en Madrid un poquito mejor, rondando el 7%, pero es una barbaridad esta cifra.
¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Qué soluciones se pueden proponer?
Bueno, pues la verdad que habría que tener medidas un poco a tres bandas, ¿no? Digamos institucionales, claro, en el momento que tenemos listas de espera como el semestre del año pasado, el último en 2024, de 800.000 personas esperando para una intervención quirúrgica, obviamente eso dispara el absentismo. Hace falta que la normativa acompañe y es cierto que los últimos cambios regulatorios pues han producido, digamos, medidas que incluso bonifican la permanencia de la incapacidad temporal. Y luego, bueno, pues hay medidas que sí que es más desde el punto de vista corporativo, que hay que crear pues entornos con, ¿no?, pues saludables, con buen clima laboral. Y nosotros, bueno, pues desde el punto de vista asegurador, pues proponemos algunas medidas, ¿no? Pero tienen que ser siempre factores con un triple enfoque, no hay una única solución.
Oye, Diana, y ya para terminar, dentro de todo ese número de absentismo laboral, ¿se podría detectar los que no van a trabajar porque no les da la gana?
Exacto, o sea, hay jetas profesionales, digámoslo así, y estas personas, por mucho que se cree una cultura de bienestar, un buen clima laboral, estas personas no van a obedecer nunca a esos tipos de medidas, y yo creo que en estos casos pues habría que imponer sanciones, ¿no? No se puede permitir que haya estas personas que al final pues son una lacra para las organizaciones y una pérdida importante de beneficios para los empresarios.
Sin duda. Bueno, es Diana Hernández, directora de People Solutions en Hasa, que no descarto volver a hablar con vosotros porque Diana, por desgracia,
el tema está calentito.
Está calentito, sí. Que tengas una buena tarde, Diana. Muchas gracias.
Estupendo. Gracias. Buenos días. Adiós.
Maná, maná.
Y antes de marcharnos, un titular.
Solamente que decirte que todos los autobuses de la EMT llevarán desfibriladores para salvar vidas, tanto dentro como fuera de los vehículos.
Mira, qué bien. Gracias, Rosana. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Que nos marchamos, nos vamos. Le dejo con Elena Gijón. Ya sabe, noticias, mediodía. Y nosotros volveremos mañana a partir de las 12:20. Que tenga una buena tarde y hasta entonces.